COPE más Coruña.
Estar informado.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responde al Ayuntamiento de A Coruña, desde el que se señalaba el poco interés del Gobierno autonómico por declarar zonas tensionadas y cómo esta falta de interés podría afectar a la efectividad de esta medida. Así contestaba Alfonso Rueda.
Pronto empiezan las excusas. Ahora resulta que antes de empezar a ejecutarlo se están diciendo que no vais a ir bien porque non contan co apoio da Xunta de Galicia. Eu creo que isto é pouco serio. A Xunta de Galicia manifestou, mo teñen escoitado moitísimas veces decirmo a min mesmo, a conselleira responsable e outros cargos do goberno, que non creemos nas eficacia da declaración de zonas tensionadas, simplemente porque donde se declararon na súa inmensa maioría non é que non estén funcionando, é que están producindo o efecto contrario e perxudicial. E, polo tanto, non as declararíamos de oficio en ningún caso.
1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Belén do Campo, delegada de la Xunta de A Coruña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Empezamos, delegada, por algo que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, que es el acceso a la vivienda. Y en este sentido hay que recordar que todavía tenemos abierto el plazo para pedir ayudas para la adquisición de viviendas. Y hay demanda, ¿no, delegada?
Sí, sí, hay demanda y después hay satisfacción. Y precisamente lo pudimos comprobar pues este sábado en una reunión de la consellera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Llegue, con beneficiarios de esas ayudas de adquisición de la vivienda. Y por eso nosotros seguimos animando a seguir solicitando esas ayudas antes de que finalice el plazo de presentación de ellas, que es el 15 de octubre, y que cuentan pues con un presupuesto de 3,8 millones de euros. Aún hay dinero para solicitarlas y, por tanto, animamos a ellos. Verdad que es un compromiso claro de la Xunta de Galicia. Este año 2025 se volvió a incrementar el presupuesto en 400.000 euros con respecto a la convocatoria del año pasado y con diferentes líneas. Con líneas para menores de 36 años, para comprar viviendas ubicadas en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. También líneas de ayudas relativas a la adquisición de viviendas en cascos históricos y que ahí también son ayudas importantes, hasta 12.800 euros por vivienda para menores de 36 años y hasta 15.000 independientemente de la edad, siempre que sea en un área resurbes que tenemos aquí también en esta ciudad. Y después la tercera línea, que es la de subvenciones para la compra de vivienda protegida con fondos propios de la Xunta de Galicia, que ahí llegamos pues hasta 20.000 euros para menores de 36 años y hasta 16.000 euros para resto de compradores. Por lo tanto, seguimos comprometidos y el objetivo de la Xunta de Galicia es facilitar pues a todos los gallegos y gallegas la oportunidad pues de esa compra de hogar cuando se tiene disponibilidad y sobre todo para tener esa seguridad con respecto pues a una vivienda.
A la par que concedemos ayudas, seguimos trabajando en la construcción de vivienda pública. ¿Qué proyectos tenemos en marcha?
Sí, está claro que seguimos trabajando, dando pasos para construir esas viviendas protegidas en Coruña y está cada semana, traemos nuevos pasos dados por la Xunta para aprovechar diferentes alternativas y alternativas como la aprobada la semana pasada en el Consejo de la Xunta para contratación de la redacción de lo que va a ser un proyecto básico y de dirección de obra para construir 30 viviendas de promoción pública en suelo cedido por el Ayuntamiento a Coruña en la calle Pedro Fernández. Y también otras viviendas que se van a hacer en la zona de Los Rosales y también en la calle Rey Adula. Por tanto, seguimos dando pasos. El objetivo es licitar esos tres contratos en las próximas semanas y después los técnicos y las empresas que han sido adjudicadas tendrán pues un plazo de 5 meses para la elaboración de proyectos y a continuación ya para construir.
Hablando de obras, en el mes de julio llegarán los primeros 41 millones de euros de los fondos de transición justa conseguidos por España. En total van a ser 60 millones de euros para el CHUAC de fondos europeos fundamentales, no delegada, para conseguir que el nuevo hospital de A Coruña sea una realidad.
Sí, este es un tema que hablamos en ocasiones y que nos sigue dando satisfacciones, porque es dar buenas noticias, ¿no? En este caso para el hospital y sobre todo para esos programas y cronogramas que tenemos en la construcción del CHUAC, y que la semana pasada pues haya firmado ese acuerdo para que Galicia en este mes de julio próximo va a recibir esos 41 millones de euros del total de esos 60 millones de esos fondos de transición ecológica, y en este sentido nosotros tenemos que mostrar una gran satisfacción. Galicia es la única comunidad autónoma de España que superó la fase de evaluación para poder conseguir estos fondos por ese proyecto que se ha presentado muy riguroso y sobre todo justificando para qué es, y con esa cantidad que va a recibir pues el 100% de los fondos que estaban asignados para toda España. Por tanto, vamos a contar con altos estándares en el CHUA médicos, arquitectónicos y también de eficiencia energética, que van a ser referencia nacional.
Lo comprobaba usted in situ en Caión. Hemos ampliado el visor a paisaje de Galicia desde la bicicleta. Para quienes no lo sepan, ¿qué es esto?
Sí, bueno, yo creo que eso es una satisfacción para aquellos que quieren practicar un deporte, para aquellas personas que quieren ver el paisaje maravilloso que tenemos en Galicia, para los que vivimos aquí y también para aquellas personas que vienen a visitarnos. Para ello, pues desde la Xunta de Galicia, desde el Instituto de Estudios del Territorio, se ha hecho una ampliación de lo que va a ser el visor digital de a paisaje desde Galicia desde la bicicleta. Ahora mismo tenemos 82 rutas, antes había 52, hemos aumentado 30 rutas más de alto valor paisajístico con 4.000 kilómetros, y 30 de esas rutas están en la provincia de La Coruña o pasan por la provincia de La Coruña. Por lo tanto, es un arma, tiene una herramienta digital elaborada por el IET, donde vienen esas rutas, donde podremos pinchar y tener una ficha individualizada de cada ruta, con mapas, con nivel de dificultad, con un perfil sobre el terreno, con la situación de lo que vamos a ver en ese tramo, pues si hay miradores, si hay lugares de alto valor paisajístico, y a mayores de eso pues también se incorpora pues un código QR que redirige pues al usuario, al Wikiloc, que es una aplicación también gratuita que es muy extendida y la conocen bien los ciclistas en todo el mundo, a través del cual pueden descargar y guardar el recorrido de cada ruta que ellos van haciendo con diferentes dispositivos electrónicos, como puede ser un reloj inteligente, como puede ser un móvil o como puede ser un GPS. Por tanto, seguimos trabajando. La primera fase del trabajo de rutas en bicicletas en el paisaje se comenzó en el año 2021, pero vemos que seguimos trabajando nuevas rutas, trabajando en esa línea, pues como decía anteriormente, para disfrutar de la bicicleta y también para disfrutar de nuestros paisajes.
Cambiando de asunto, parece que la propuesta más adecuada es que los murales de Urbano Lugris se queden donde están, en la calle Olmos. ¿Cómo se va a poner en práctica esto?
Sí, la semana pasada mantuvimos una reunión con el consejero de Cultura, donde también participaron un concejal de este concello con su técnico, y donde bueno nos sentamos para trabajar en línea coordinada. De ahí también bueno pues que animemos pues también a la Diputación de La Coruña para que participe en estas reuniones, y sobre todo porque lo que queremos es dar respuesta a ese acuerdo, ¿no?, que se ha aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia el pasado mes de abril, donde se nos instaba al Gobierno gallego pues a iniciar ese proceso de diálogo con diferentes administraciones. En este caso, nosotros ahora lo que se ha estado mirando y lo que estamos valorando es lo que supondría, ¿no?, de afección pues para esta gran obra de Lugris, el hacer pues un traslado, ya no solo a nivel económico, que es una cantidad importante, sino lo más importante, que pudiese tener pues una afección perfección. Seguimos trabajando en ello. Animamos a que la Diputación se incorpore pues a este equipo de trabajo y sobre todo pues también el valorar hasta dónde pues cada administración puede llegar también económicamente para que sea un disfrute de todos los ciudadanos una vez que todo esto esté restaurado.
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues en este sentido, la Asociación O Mural celebra que las pinturas de Urbano Lugris en la calle Olmo se vayan a conservar en el local del antiguo restaurante Fornos. Este colectivo lleva años con movilizaciones y actos para pedir la conservación de este patrimonio popular. Expresan, no obstante, su preocupación por el estado del edificio y muestran su reserva sobre que el antiguo local de hostelería pueda ser reconvertido en un espacio museístico. Rodrigo Osorio es portavoz de la entidad.
Alégranos moito que 4 anos despois da nosa primeira solicitude formal por fin comenzaran a facer algo no bo sentido. Ou polo menos digan públicamente que van facelo. Este bo sentido é do non mover os frescos do espazo no que foron concebidos e adoptar as medidas para evitar que se causen máis danos nas pinturas. Ainda que tamén queremos encomendarnos a Neptuno para que o clima respete a estructura da casa mentras as institucións comenzan a actuar para salvar os frescos. Cada día que pasa é un día en que as pinturas están sufrindo danos polas continuas pingueiras. Por outra banda, entristécenos que as administracións non mercaran os edificios cando os murais. Daquela, o xulgado do mercantil vendeunas a prezo de saldo e agora o erario público galego, os nosos cartos, terán que pagalos a prezo de mercado. Nós, como sempre, seguimos a defender o acceso público á beleza tal e como sempre foi. Cremos que perder o uso do Fornos como local de hostelería para transformálo nun museo é un erro de xestión garrafal. Unha taberna é un espazo vivo, un museo é un espazo morto. Temos que coitar as persoas que saben, como a profesora Mercedes Pons ou Felipe Senén. É preciso que o Fornos siga a ser unha taberna cultural na que disfrutar da obra de Urbano Lugris e dese mundo máxico que ele inventou e deixou na Coruña para toda a humanidade.
Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan.
Este jueves salen las notas de las pruebas de acceso a la universidad. Paula e Inés se han presentado a estas pruebas, son estudiantes del Colegio Sagrado Corazón Franciscanas. Paula, buenos días.
Buenos días.
Inés, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Nerviosas? ¿Tranquilas? ¿Esperando que llegue el jueves?
Sí, bueno, yo creo que ahora ya una vez que pasó lo más importante, que es hacer el examen, ahora ya está todo hecho y solo queda esperar, pero ya un poco más tranquilas.
¿Pero esperáis buena nota?
Yo creo que sí. No fue tan... para ser un nuevo modelo no fue tan complicado, a mi parecer.
¿Os habían preparado en clase para ese nuevo modelo o ibais un poco a ver qué pasaba?
No, a ver, nos prepararon, pero bueno, siempre vas con la incertidumbre porque al final, bueno, es algo nuevo. Y bueno, aunque hay preparación previa, nunca sabes lo que te pueden poner.
¿Y qué tal la preparación respecto a lo que fueron las pruebas?
Bueno, yo creo que a lo que nos prepararon durante el curso fue bastante similar. La materia sí que es verdad que al fin y al cabo es la que es y es la que entra. Entonces, bueno, yo creo que en cuanto a preparación bastante bien. Y sí que es verdad que para ser un nuevo modelo se ajustó bastante a lo que esperábamos.
¿Tuvisteis algún problema con algún examen de alguna asignatura?
Bueno, nosotras no, pero...
¿No pasó lo de biología?
No, nosotras no se nos dio. Bueno, hubo un ejercicio ahí en el examen de historia que...
¿Qué pasó?
Bueno, parece ser que fue un poco así controversial. No, eran un poco así complicados de identificar y luego sí que es verdad que a la hora de resolverlo pues hay como 2 maneras de hacerlo, entonces igual pues no pusimos lo que querían que pusiéramos al final. Pero bueno, en general bastante bien.
¿Y a qué queréis dedicaros?
Bueno, yo quiero estudiar periodismo.
Ah, ¿quieres dedicarte a esto? ¿Por qué?
Bueno, me gusta mucho el deporte y me gusta mucho pues estar informada y pues también contar pues como lo siento yo.
Paula, ¿tú qué quieres hacer?
Bueno, yo la verdad es que no estoy muy segura. Estoy esperando que vengan las notas de la EBAU.
Una opción es la misma que Inés, ¿no?
Sí, yo periodismo está entre mis opciones, pero bueno, siempre, no sé, aún tengo dudas.
¿Y si no es periodismo, es?
Pues derecho.
¿Qué opciones hay?
Derecho o administración y dirección de empresas.
¿Cómo creéis que es el trabajo en periodismo?
Bueno, sí que es verdad que es algo de actualidad, de estar informado el día a día y de no tener de eso descanso, pero sí que creo
de no haber horario.
Sí, pero
¿Y eso qué os parece, el no haber horario?
Bueno, yo creo que eso también depende de la vocación que tengas y si algo te gusta, vas a hacer el esfuerzo por conseguirlo.
Chicas, mucha suerte el jueves. Gracias. Y muchísimas gracias por habernos visitado.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Are You In para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial, disfrutar del nuevo Inster, conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai, descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior. En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? Are You In? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Bueno, Pepe Torrente, aunque era un secreto a voces, confirmado ya oficialmente que Antonio Hidalgo es el nuevo entrenador del Deportivo.
Sí, lo hizo el club por la mañana, firma por una temporada más otra opcional, mañana va a ser presentado, llega procedente de El Huesca, donde estuvo año y medio, donde lo hizo muy bien, las cosas como son, sobre todo, bueno, pues el primer año salvando al equipo que estaba en una posición muy delicada, estaba en zona de descenso, y este año con el límite salarial más bajo de la categoría, estuvo peleando prácticamente hasta el final por entrar en el playoff, así que va a ser el sustituto de un Óscar Gil Sanz, que está pendiente de dar una respuesta al Depor sobre la oferta que le han hecho los dirigentes blanquiazules sobre seguir dentro de la entidad como coordinador de la escuela de entrenadores, también proyectos externos del club. Vamos a ver lo que decide, porque todos sabemos que a Óscar Gil Sanz lo que le gusta es el chándal, es entrenar, es dirigir equipos. Veremos si finalmente se queda o no dentro de la estructura del club. Antonio Hidalgo, que se marchó del Huesca por varios motivos, sobre todo porque tenía ofertas, de hecho lo hemos venido contando en Deportes COPE Coruña, estuvo en la nómina de Osasuna, que incluso habló con él, pero finalmente van a optar por otra persona para sustituir a Vicente Moreno, y porque él dice que creía que su etapa en el Alcoraz ya había terminado.
He buscado llevar al límite a mis jugadores, que son la parte fundamental del proyecto. Entiendo que es el momento en el que ese límite lo he llevado al extremo. Tengo experiencias anteriores en las que tienes que saber decidir adiós. Yo creo que es el momento oportuno de decir adiós con el cariño, con objetivos cumplidos y con un cariño enorme.
Bueno, pues mañana eso, presentación del, digamos, la persona que va a encabezar el nuevo proyecto deportivo en la 25-26, donde el Deportivo tiene que dar un paso más. Este año sí vale la permanencia, pero el año que viene hay que pelear como mínimo por entrar en playoff. Digo como mínimo porque hay gente que entiende que con la pasta que puede tener el Depor hay que ser más ambiciosos. Pero bueno, hay que empezar por el principio, y era el entrenador y ya se ha confirmado, Antonio Hidalgo será el nuevo inquilino del banquillo de Riazor.
Bueno, no es la única novedad, ¿no? Porque el Leima Coruña tiene entrenador nuevo.
El Leima Coruña estaba pendiente.
He leído yo mal, entonces.
No, está pendiente de confirmarlo oficialmente, pero todo apunta a que Carles Marco va a ser el hombre que sustituya a Diego Epifanio. Falta la confirmación, insisto, de forma oficial, pero bueno, todo apunta a que va a ser un Carles Marco, que ahora mismo es ayudante de Thiago Splitter en París, en la primera división francesa. También estuvo de ayudante de Roger Grimao en el Barça y también en el Estrella Roja con Ivanovic, y que tiene experiencia en la LEP Oro, que es como antiguamente se llamaba la primera FEP. El objetivo, claro, claramente de un Leima Coruña, que por cierto ha superado los 4.000 reservas de abonos, con lo cual todo apunta a que seguirá jugando en el Coliseum, va a ser retornar cuanto antes a la Liga CB.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha absuelto a un condenado por la Audiencia Provincial de A Coruña por abusar sexualmente de su sobrina al considerar el delito prescrito. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida con más cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pues recordamos la noticia del día, ese tremendo incendio en un edificio de la calle Barrera con 7 edificios desalojados y 6 vecinos atendidos por el 061, ese balance provisional del voraz incendio que acababa con este edificio de la calle Barrera. El incendio comenzaba de madrugada, hacia las 3 de la mañana acudían los bomberos alertados por los vecinos y la policía científica también se ha trasladado a este lugar, así como técnicos de urbanismo que van a verificar el estado de los edificios. La alcaldesa ha admitido hace unos momentos que los vecinos del número 29 de San Nicolás todavía no pueden volver a sus casas por los daños en la cubierta.
La mayoría de Lexa pudieron regresar a sus casas una vez confirmadas las condiciones de seguridad y habitabilidad por parte de los servicios de emergencia, también por los técnicos de urbanismo que se desplazaron a zona para verificar el estado de los edificios. Queda o edificio de San Nicolás que todavía non se pode volver porque se está terminando de traballar na parte da cuberta do edificio. As familias están sendo atendidas e xa teñen un sitio onde estar.
Declaraciones de la alcaldesa. En un reestreno, hoy ha reabierto el Jardín de San Carlos tras 2 años cerrado. Una plaga de grafiosis acababa con el Jardín de Olmos más antiguo de A Coruña y de el mayor humedal histórico de Europa. Las labores han sido complicadas para poder restaurarlo. Fueron talados 13 ejemplares del conjunto histórico y se han plantado otros 8 ejemplares de olmos, en este caso ya resistentes a ese letal hongo. Quedan 6 de los olmos históricos en pie y se intentan proteger. La alcaldesa visitaba San Carlos este mediodía con la edil de infraestructuras, Noemí Díaz.
No se tala por gusto, pero entre perder absolutamente todo e perder unha parte, pois tomamos todas as medidas oportunas para que únicamente fuera unha parte dolorosa, sí, efectivamente, pero unha parte.
Bueno, na actualidade seguimos cos mantementos preventivos pertinentes e cruzando os dedos para que resistan.
1:53, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Ahora en Kia ha llegado el momento de pasar del querer al poder. Ha llegado el momento de conseguir tu Kia Sportage desde 25.800 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta Eco y Cero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Llegan los FlexiDays a FlexiCar A Coruña. Haz caso a esta cuña. Del 12 al 15 de junio, compra el coche de tus sueños a mejor precio que nunca. Solo en nuestros concesionarios de A Coruña. 4 días con ofertas increíbles y hasta 3 años de garantía. Así es, mira nuestros coches en flexicar.es.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
Y el Hospital de A Coruña evalúa el uso de drones para logística sanitaria. Participan en el proyecto DALILAB, un programa europeo que explora este transporte del futuro. Están diseñando posibilidades de transporte de material sanitario entre los distintos centros del área sanitaria de A Coruña y CE. Pedro Marcos es el responsable del proyecto DALILAB.
Pueden llegar a representar pues mucho más que una mejora en el transporte de muestras o medicamentos, sino que pueden llegar a representar una auténtica revolución en la atención del paciente, ¿no? Pensemos en que puede ayudar a reducir tiempos críticos, optimización de recursos y hasta potencialmente la posibilidad de salvar más vidas, ¿no? Entonces, en este proyecto la perspectiva clínica es fundamental, ¿no? De forma que, bueno, cuando se planteen los distintos casos de uso, pues cada protocolo, cada ruta potencial de vuelo, cada procedimiento se tiene que diseñar pues pensando en el impacto directo que tiene la asistencia o que tendrá sobre la asistencia sanitaria, ¿no?
Y pendientes en esta jornada de la nueva reunión del Consejo de Docencia Clínica para seguir abordando la situación del grado de medicina en nuestra comunidad después de que la Universidad de A Coruña anunciase su intención de implantarlo en el curso 27-28. En las últimas horas, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, apoyaba la creación de esta facultad en A Coruña, considera positivo todo lo que dé respuesta a la demanda social de más plazas de esta titulación en Galicia.
Creo que hay que seguir dando un papel preponderante a la Universidad de Santiago, a la Facultad de Medicina de Santiago, pero ¿por qué no una facultad que dé cobertura a esa demanda social, que dé cobertura a esa vocación y que además, no olvidemos, permita que seña dende o público que se dé respuesta a esa inquedanza social? Es decir,
el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que la Xunta no está para prohibir nada, sino para cumplir las normas y que lo que hay ahora es un acuerdo entre las tres universidades. Reconoce que igual hay que hacer algún ajuste.
A capacidade de formar médicos, de formalos, como está facendo a toda agora, con todas as garantías, que sexan magníficos profesionales, que estén preparados para todo o que van ter por diante, importantísimas funcións, isto é o principal. Moito máis alá de decisións que ás veces teñen que ver máis con reivindicacións máis centradas no local. E isto é o que ten que garantir a Xunta de Galicia, isto é o que se vai analizar mañá no Consello de Docencia Clínica, e se hai que facer ajustes respecto a como se está desenvolvendo ese plan de docencia, por supuesto, habrá que facelos.
Por cierto, que los veterinarios han vuelto a salir a la calle para denunciar nuevamente el decreto que limita su trabajo y pone en riesgo la salud de los animales al dificultar y retrasar los diagnósticos y los tratamientos. Alertan en estas protestas que se han celebrado este fin de semana que muchos propietarios de mascotas van a optar por la automedicación y reutilización de los antibióticos sobrantes sin supervisión veterinaria. Es la 1:56.
Hay un nuevo felino en la ciudad. Es el nuevo Ford Puma Jin-E, con carga rápida y 523 kilómetros de autonomía. Llévatelo desde 22.700 euros con plan Moves incluido. Consulta condiciones en Gonzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
Y muchos lo estaban esperando. Abierto sus puertas, el parque acuático de Cerceda permanecerá abierto hasta el 7 de septiembre. Cuenta con más de 30.000 metros cuadrados con una gran variedad de atracciones. Las entradas ya pueden adquirirse en la página web. Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
El Ayuntamiento rinde a las 8 un homenaje al artista Tono Correa Corredoira en un acto en el Teatro Rosalía. La entrada es gratuita hasta completar aforo y los asistentes recibirán como obsequio una obra gráfica del autor. Correa Corredoira es un artista gallego multidisciplinar reconocido por su trayectoria como pintor, escultor, grabador, ceramista y muralista. El acto contará con acompañamiento musical y se va a proyectar también el documental A Caverna dos Soños. Son Estrella Galicia acerca a Coruña a uno de los artistas más prolíficos del art rock norteamericano, Nate Amos. Bajo su alter ego, This is Lorelai actuará hoy en la Sala Don Giorgio a partir de las 7. Hasta el 13 de junio, en la Venerable Orden Tercera de San Francisco, en la Ciudad Vieja, se realiza la novena de San Antonio de Padua. A las 7 y media, el Santo Rosario y Preces, y a las 8, la Santa Misa. En la Filmoteca de Galicia, a las 6 se proyecta Corazón Verde y a las 8 y media, Los Girasoles. Dentro del programa Mar de Preguntas, hoy se inaugura en la FNAC de A Coruña una exposición alrededor del libro Un Mar de Preguntas de Javier García Galdo. Estará disponible hasta el 30 de este mes. Nuevo encuentro sobre el bus urbano a las 6 y media se celebra en el Centro Cívico de Irís y el jueves habrá otro en el Viña. Últimos días para inscribirse en el programa Impulsa Startup 2025 de la Cámara de A Coruña. Los interesados en participar en este programa Crea y Crece pueden inscribirse hasta el 13 de junio. Está dirigido a emprendedores con ideas de negocio de base tecnológica. La Cátedra Fundación INADE UDC abre el plazo de inscripción para la novena edición del curso de posgrado en Gerencia de Riesgos y Seguros. Estará abierto hasta el 15 de julio y podrá formalizarse a través de la web de la Fundación INADE. Fuera del término municipal de A Coruña, en Oleiros continúan las obras teatrales de los grupos de la Escuela Municipal de Teatro. A las 4:30 en el Auditorio de Mera se representa Aspérez, a las 5:15 Romeo y Julieta, a las 6:30 Beetlejuice y a las 8:30 Airbnb. Casas Novas abre el plazo de solicitud de invitaciones para el Campeonato Europeo de Saltos del próximo mes de julio. Están disponibles en la web oficial casasnovasfeijumping2025.com. Del 16 al 20 de julio, este centro hípico será la capital mundial de la hípica y contará con numerosas actividades de ocio y entretenimiento.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.